Hoy queremos presentar el libro Mayo del 68, Cuéntame cómo te ha ido. Para comentarnos todo esto, pues están los autores de este libro. Los profesores Marcelo López Cambronero y Feli Merino Escalera, que ya me escuchan y a los que saludo. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y Feli, muy buenas tardes. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Hola, José Luis. Enhorabuena por el programa que escucho siempre hasta ahora cuando recojo a los niños, un poquito
bueno,
antes.
Con oyentes como tú, aquí todo el mundo aplaudiendo. Muchísimas
Además,
gracias.
Además, me sirve muy bien para relajarme.
Hombre, eso sí que ya es un punto. Eso sí que ya, no pensaba yo que relajábamos, pero también está muy bien. Bueno, contadnos primero por qué decidisteis abordar esta aventura, que habéis cogido la maleta, el avión, habéis movido a varios puntos de Europa y habéis buscado a personajes, bueno, algunos que son auténticos divos, otros menos conocidos, todos ellos protagonistas de una manera o de otra de mayo del 68, para preguntarles por un acontecimiento que a fin de cuentas, bueno, hace 50 años que sucedió. ¿Por qué es tan interesante? ¿Qué os ha movido?
Bueno, pues sí, con permiso de Feli, te contesto yo a esta pregunta.
Fenomenal.
Nosotros queríamos entender mayo del 68, pero no solo lo que pasó en aquel momento, sino sobre todo cómo afectó a las personas que hoy en día siguen siendo protagonistas en alguno de los ámbitos en los que trabajan, eclesiástico, político, en la lucha por los derechos de la mujer, etcétera. Y buscamos personas que tuvieran una condición, y es que la participación directa en mayo del 68 les hubiera cambiado la vida. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. Mikel Azurmendi, por ejemplo, que es una persona bastante conocida en el mundo de hoy, él era en aquel momento miembro de ETA. Y la participación directa, pero directa en las mismas barricadas del barrio latino en mayo del 68, le hizo darse cuenta en aquel ambiente que era violento, pero también se respiraba un espíritu de liberación que tenía que enfrentarse contra la organización para que ETA dejara las armas y dejara la violencia. Eso es lo que hemos buscado. ¿Cómo les cambió la vida mayo del 68 y el efecto que eso ha tenido a lo largo de su vida para aplicarlo a día de hoy? Porque nos interesaba el efecto de estos hechos en el mundo contemporáneo.
Yo sé que el libro tiene una riqueza enorme, no he podido leerme todas las entrevistas, pero sí varias, y he hecho varias calas, y evidentemente sería inútil intentar aquí resumirlo. Así que lo que os pido, ya sé que es difícil, pero Feli, alguno habla de que aquello fue, bueno, se puede definir de muchas maneras, un barullo, un caos, una feria, se mezclaron grandes ideales, deseos que eran justos, también un cierto afán pues demoledor, destructivo. ¿Cómo ha influido en la historia europea, sobre todo, y qué queda de todo aquello después de las entrevistas que habéis hecho?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, y que nosotros pensábamos que mayo del 68 había sido una revolución fallida, fracasada, pero en realidad, y esto nos ha cambiado mucho, el entrevistar a estas personas, los estudiantes no querían el poder, no tenían ningún proyecto político, por eso es una mezcla de todo eso que tú dices. Sin embargo, es una especie de rebelión que ha cambiado y que ha influido muchísimo. Todavía podemos decir que somos lo que somos, para bien y para mal, en buena parte por lo que supuso mayo del 68, ¿no? Porque en realidad lo que mayo del 68 representa es que es una rebelión contra una sociedad demasiado determinada. Uh-huh. Es decir, los estudiantes o la sociedad en ese momento estaban hartos, estaban ahogados, ¿no? De un tipo de sociedad que de alguna manera había previsto todo, el modelo de trabajo, los roles, el modelo de familia, una sociedad que quería ahorrarle al sujeto la necesidad de responderse a sí mismo sobre la pregunta más fundamental, ¿qué es mi vida? ¿En qué consiste? ¿Cómo vivirla con sentido y por qué merece la pena vivirla de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, Aldo Brandirarli, que es otro de los entrevistados, nos decía en su entrevista cómo los padres estaban muy orgullosos, los padres de su generación, porque habían pasado épocas de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de muchas penurias, y sin embargo habían podido darles a sus hijos el mejor regalo, que era el bienestar. Uh-huh. Y él mismo nos decía, sin embargo, esa generación que pudo transmitir a sus hijos el mejor regalo, que era el bienestar, fue incapaz de transmitirles un sentido sobre la vida, ¿no? Es decir, de alguna manera, el gran crecimiento económico que vivió no solo Francia, sino toda Europa, un crecimiento que hizo olvidar hambrunas, posguerra, miseria, sin embargo dejó a las generaciones siguientes inquietas, ¿no? Con la percepción de que la sociedad les resolvía demasiado la vida, por decirlo así, y sin embargo era una concha vacía que no, que bueno, que había perdido consistencia, por fuera era muy bonita, pero que por dentro no tenía realmente lo que ellos, a lo que ellos necesitaban responder y que no se les respondía, ¿no?
Aquí en este programa, lógicamente, vosotros entendéis que nos interese mucho atisbar cuál fue el impacto sobre la Iglesia, cómo se vivió entonces y qué nos plantea también la herencia de mayo del 68 para la misión y la presencia de la Iglesia hoy, ya en el siglo XXI, Marcelo.
Bueno, dentro de la Iglesia no se puede entender mayo del 68 sin recordar lo que fue el Concilio Vaticano II. Uh-huh. Impactó a muchos de los entrevistados el Concilio Vaticano II, a los que formaban, los que se sentían Iglesia y los que se sentían más alejados de la Iglesia. Porque el Concilio coincide con mayo del 68 en intentar romper ciertos moralismos, ciertas estructuras que intentaban responder a la, a dar una respuesta al sentido de la vida humana, pero sin dejar que el sujeto se hiciera él mismo la pregunta y sin dejar que realmente uno sintiera que Cristo era la respuesta para la vida de cada hombre. Se daba la respuesta como ya hecha y se sustituía por formalismos. Es muy importante, en concreto en España, por ejemplo, cuando entrevistamos al cardenal Fernando Sebastián, a Eugenio Nasarre, que era secretario de Cuadernos para el Diálogo, una revista que tiene una trayectoria que nos muestra cómo la democracia cristiana fue el elemento más importante para entender nuestra transición, cuando ella apostó por una reforma del régimen que no diera lugar a una ruptura violenta, como a principios de los años 70 apostaba, por ejemplo, el Partido Comunista. Uh-huh, uh-huh.
Está claro. Antes os decía, Feli, que estas entrevistas os han permitido a los dos, de algún modo, corregir o matizar imágenes previas que teníais de mayo del 68. Todos las tenemos. Y en el mundo católico, bueno, ha podido existir la tentación, en cierto modo, de aceptar acríticamente ciertos aspectos de mayo del 68 y otras de defendernos en una trinchera con toda la agresividad posible. ¿Cómo veis, es la última pregunta que os y cómo sale del libro, el tipo de actitud que debiéramos tener hoy nosotros frente a este acontecimiento y frente a su huella, claro?
Bueno, es difícil porque todavía yo creo que seguimos bebiendo de mayo del 68, claro. ¿No? Para nosotros ha sido muy importante darnos cuenta de que efectivamente hay algo muy justo, y es que mayo del 68 supone una ampliación del horizonte de posibilidades de realización de la vida, ¿no? Lo que ellos pedían es en realidad que se les permitiera elegir cómo querían vivir. Lo que pasa es que esa explosión del deseo, esa rebelión del deseo, se acaba traduciendo y muchos, de hecho, acaban teniendo como respuesta final, porque aceptaron y a ellas acomodaron, el capitalismo en toda su forma contemporánea. Es decir,
qué paradoja, ¿no?
Justo,
qué paradoja.
Claro, lo que fue justo en un principio acaba con unas grandes posibilidades o grandes necesidades de consumo, porque es fundamental que ver que el capitalismo acaba ocupando toda la vida del sujeto. Cuando no estamos trabajando, estamos consumiendo, ¿no? Y por otra parte, eso hace necesario un incremento desmedido de la tecnología. Y todo eso sería imposible de entender sin mayo del 68. De hecho es la gran transformación. Todavía nosotros estamos en una indeterminación que es producida por mayo del 68, ¿no? La inconcreción, o sea, huimos de todo lo que determine nuestra vida, pero claro, el extremo de eso no puede ser huir siempre, huir de toda posibilidad de determinación, porque la vida es concreta, la vida se concreta. Y sin embargo, preferimos refugiarnos en el sinfín de posibilidades que nos ofrece la tecnología, la virtualidad, el capitalismo, que nos ofrece huir a otros lugares de trabajo o el turismo, por ejemplo, ¿no? O la gentrificación de las ciudades, etcétera. Preferimos eso antes de reconocer que la vida es concreta. Eso no significa que esté totalmente determinada o absolutamente determinada, pero sí que es concreta y que eso tiene unas consecuencias de cara al afecto a nuestros hijos. Yo creo que eso ha cambiado bastante nuestra forma de enfrentarnos a la vida hoy, ¿no? De cómo realmente nosotros necesitamos cosas concretas o necesitamos mínimamente una certeza o unos baluartes, unas certezas sin las cuales sería muy difícil hasta desear, como deseaban los 68, machistas, desearlo todo, pedir hasta lo imposible, ¿no?
Tenemos que dejaros, aunque nos encanta y realmente el libro merece la pena. Vamos a recordar su ficha. Mayo del 68, cuéntame cómo te ha ido. Conversaciones con un montón de protagonistas de ese acontecimiento. Marcelo López y Feli Merino, gracias por haberlo compartido con nosotros. Gracias. Y enhorabuena. Un fuerte abrazo.
Os recomendamos.
Un abrazo, José Luis.
Hasta luego.